RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a nuestra amable radio audiencia. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión presentaremos el tema El discurso filosófico de Jürgen Habermas. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy nos acompaña el profesor Pedro Gerardo Acosta Niño, filósofo egresado de la Universidad Nacional y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana. Bienvenido, Pedro, a nuestro programa. Jürgen Habermas, además de ser filósofo, también es sociólogo y, en cierta forma, en sus libros publicados se evidencian esas dos disciplinas en sus propuestas de filosofía política, en sus propuestas de ética y de teoría del derecho y, por supuesto, también en sus investigaciones en torno a la filosofía del lenguaje. Si quiere, profesor Pedro, empecemos por contarle a nuestra audiencia quién es Jürgen Habermas.
Gracias, Tyron. Sí, podemos señalar que Jürgen Habermas efectivamente sí es un filósofo que ha tomado una orientación hacia la sociología, en particular hacia las teorías de la sociedad, dada su formación en la Escuela de Frankfurt por sus maestros Horkheimer y Adorno. Entonces tiene pendiente, digámoslo así, una querella en la cual se ha hecho un análisis de las sociedades modernas postindustriales entre varios autores, en donde destacan Herbert Marcuse, Teodoro Adorno, Horkheimer, y en esta querella, por decirlo así, los autores de la Escuela de Frankfurt, los maestros de Habermas, han dejado sentado que en su crítica a la ilustración, la ilustración se agota a sí misma. Voy a decirlo de otra manera. El problema que se ventila en filosofía, digamos en la sociología de Habermas, es que la modernidad hace crisis y la ilustración que ha sido el emblema de la modernidad con sus principios de libertad, de solidaridad, de autonomía, de justicia, de legalidad, de equidad, ha mostrado en el desarrollo científico, técnico, tecnológico que las sociedades, en lugar de avanzar hacia una época de bienestar social, el desarrollo mismo de la sociedad ha terminado por frustrar esas premisas y más bien negarlas en la realidad que realizarlas y darle una posibilidad al hombre y a la humanidad en sus sociedades de avanzar ética social, en justicia, en equidad, etcétera, etcétera. Ese es el punto.
Muy bien, Pedro. Habermas, digamos que estuvo de moda en los últimos 20 años del siglo XX, aunque para muchos Habermas es muchísimo más que una simple moda. ¿Qué piensa usted de cómo se debería abordar la obra de este filósofo alemán para entenderla mejor?
Bueno, profesor Achuri, yo hablaría desde mi experiencia. Entender a Habermas es complejo, dado que en Habermas lo que encontramos es una reconstrucción de teorías, tanto de sociólogos, como de psicólogos, como de filósofos. Un buen punto de partida para entender a Habermas es tener clara la problemática de la Ilustración y en particular un buen Kant. O sea, el punto de referencia o el punto de apoyo para la ética comunicativa que va a exponer Habermas y que quiere renovar con un giro lingüístico que da, por decirlo así, una vuelta a la teoría de la conciencia en la modernidad, es Kant. Entonces, con un buen Kant, creo que tenemos un buen terreno ganado para arrancar a trabajar Habermas. Obviamente no podemos prescindir de los debates y el diagnóstico hecho por los mismos maestros de Habermas en la escuela crítica. Y obviamente también hay otros autores que hay que resaltar dentro de la estructura del pensamiento de Habermas, como vienen a ser los filósofos del lenguaje, en particular las lecturas del segundo Wittgenstein. Entonces, creo que sí vale la pena tener un poco de claridad hacia dónde va Habermas. Creo que si vamos sin nada, sin estas herramientas, sin estas investiduras, entonces nos podremos tropezar con malas interpretaciones. Y en Habermas lo que vamos a encontrar es interpretaciones de diferentes autores apuntando hacia una forma de darle solución al diagnóstico hecho por la escuela crítica. Habermas es optimista y plantea que la modernidad todavía tiene posibilidades de salir, de salida, y esa posibilidad de salida la va a dar una ética política.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí y ya regresamos con lo que serían las tesis fundamentales de Habermas después de un mensaje institucional.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de Filosofía y la Red de Ética.
El pensamiento de Habermas, pese a que es muy original, lo cierto es que permanentemente se apoya en el pensamiento de autores de primera línea en filosofía. Habermas aborda a Kant, a Hegel, a Marx, para hablarnos de la emancipación. Aborda a Wittgenstein para hablar de la filosofía del lenguaje. De hecho, se apropia en gran medida de elementos de la hermenéutica de Gadamer. Igualmente, con base en la idea de mundo de la vida de Husserl, reinterpreta esta idea y construye su propia versión de ese mundo de la vida. En este contexto, profesor Pedro, ¿qué piensa usted que son las tesis fundamentales de Habermas?
En una mirada retrospectiva, la forma como se ensambla la teoría de la acción comunicativa y las tesis de Habermas, hay un punto de inflexión que a mí me parece clave para comprender el autor y es su artículo y posterior libro de Conocimiento e Interés. Habermas ya desde esta época tenía claro su diferencia con los diferentes autores que usted ha expuesto, que son efectivamente grandes autores que han tomado en cuenta una reflexión seria y sobria sobre la cultura europea, sobre las sociedades posindustriales. Marx, Freud, Hegel, el mismo Kant, nos han dado una imagen, por así decirlo, de la situación a la que ha llevado el desarrollo científico y cultural de Occidente. Sin embargo, hay que anotar que ya desde Conocimiento de Interés, Habermas se separa metodológicamente de estos autores. Primero porque va a mostrar que desde Platón a Husserl hay unas, digamos, malas interpretaciones o unas herencias filosóficas de las que Occidente no se ha podido zafar para poder hacer una teoría de manera realmente crítica. Dentro de esas herencias hay una que Habermas señala y es la de los conocimientos del interés. Habermas va a mostrar que Occidente ha pecado de ingenuo, por decirlo así, creyendo que el conocimiento de alguna manera en su reflexión sobre sí mismo nos puede emancipar o nos puede llevar hacia cierto tipo de metafísicas o de éticas. Entonces, Habermas lo que muestra allí en Conocimiento de Interés, en ese primer ensayo, en ese primer esbozo, es que lejos el conocimiento de ser algo, que digo yo, bueno, de carecer de interés, al contrario, el conocimiento en particular, conocimiento filosófico y científico, está orientado por un interés técnico, por un interés de control que se ha pasado por todas las teorías desde Platón hasta Husserl. Estamos hablando de 1925 y más. Entonces, ya en el ensayo de conocimiento de interés, Habermas nos va a mostrar que para poder avanzar en una teoría de la sociedad tenemos que hacer una gran diferenciación entre ciencias hermenéuticas o ciencias del espíritu, que son ciencias de la interpretación, y ciencias físicas, ciencias objetivas, ciencias positivas de la naturaleza, y otras que él va a llamar las ciencias emancipatorias, como la economía y el psicoanálisis. Entonces, esa posibilidad de mirar la realidad desde otra desde otra dimensión, desde otras categorías, hace que Habermas avance en una crítica a los autores que usted acabó de mencionar.
Habermas desarrolla su teoría de los intereses del conocimiento en una especie de historiografía crítica, que es intencionadamente selectiva en cuanto a su recopilación de los textos y los autores que menciona, y que tiene por objetivo fundamentar, desde el sentido histórico, la autorreflexión crítica de las formas sociales e históricas de conocimiento. Háblenos, profesor Pedro, de conocimiento e interés.
Bien, Tyron. Habermas va al comienzo de la cultura, incluso a la palabra misma teoría. Y él dice que el Teodoros, que era el representante que enviaban las ciudades a los certámenes sacros, ese ya estaba enajenado. Y el enajenamiento del Teodoros consiste en que él se mimetiza, es decir, se identifica con lo representado. Y Habermas va a decir que la filosofía como teoría hereda esta mímesis del Teodoros. Es decir, que el filósofo en su afán reflexivo teórico, él en su visión del cosmos pura y ordenada, establece para sí mismo un ideal de perfección. Entonces ya en la teoría misma se introduce desde el comienzo de la filosofía la idea de que el conocimiento como reflexión del pensamiento es a la vez una posibilidad de ser diferente, es una forma de ser. Y es la forma de ser sacra, es la forma de ser auténtica, por decirlo así, es la forma de ser del filósofo de la humanidad que va a llamar Husserl. O sea, desde la antigüedad hasta Husserl va a decirnos, a ver más, se nos cuela este ideal de que en la reflexión filosófico-teórica nosotros creemos que somos más, que somos mejores porque nos identificamos con un ideal de perfección que de una o de otra manera jalona la acción. Entonces, Habermas va a mostrar cómo desde Platón este ideal de perfección que está presente en la teoría se nos cuela como una metafísica. Y en el filósofo como funcionario de la humanidad de Husserl, en la expresión más acabada de la filosofía de la conciencia en la modernidad, Habermas ve esta herencia de que la filosofía, como reflexión sobre el conocimiento teórico, lleva en sí misma un ideal de emancipación. Por eso Habermas nos va a cuestionar si el conocimiento efectivamente lleva o no esta idea de perfección, de ese ideal, por decirlo así, de purificar el alma de quien se dedica a este arte. Ahora, Habermas va a mostrar que muy al contrario, en la modernidad, la diferenciación entre ciencias empírico-analíticas y ciencias sociales ha mostrado que las ciencias empírico-analíticas efectivamente tienen en sí mismas un ideal de control o un dispositivo de control, no sé cómo decirlo. Ellas, por su orientación misma, son formas de la racionalidad medio fin y, por tanto, un desarrollo instrumental de la razón, de suerte que la única manera como la ciencia puede conocer es a través de la instrumentalización, de la tecnificación del control sobre la naturaleza misma. Y lo grave de esto no es que con la ciencia nosotros dominemos la naturaleza en un ejercicio de conocimiento de la misma, sino que ese conocimiento y ese poder que tenemos sobre la naturaleza se vuelva en la época contemporánea un control sobre las sociedades mismas. Es decir, que las sociedades vienen a ser orientadas, determinadas en su forma de ser y desarrollarse con ciencia, técnica y tecnología por una razón instrumental que en últimas está orientada por un interés de control técnico sobre la naturaleza y sobre la sociedad.
Bueno, vamos a dar espacio a un mensaje institucional y ya regresamos con el profesor Pedro Acosta.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Indudablemente, Jürgen Habermas es uno de los pensadores más influyentes de Alemania y de Europa. En toda su obra, Habermas siempre ha tratado los temas desde la perspectiva de la totalidad y siempre se ve muy dispuesto a discutir y a tomar posición. De hecho, Habermas es uno de los intelectuales alemanes que suelen expresar su opinión acerca del desarrollo político contemporáneo. En este contexto, profesor Pedro, cuéntenos desde su perspectiva, ¿cuál es el aporte de Habermas a la cultura actual?
Sí, Tyrone, el aporte, desde mi punto de vista más grande, de Habermas, es el haber tomado distancia de la filosofía moderna, de la filosofía de la conciencia, a través del giro hacia la comunicación. Creo que la riqueza del autor está en la comprensión, por un lado, de los pensadores modernos de Kant a Husserl, pasando por Hegel, y el giro que da Habermas a través de unas teorías de la comunicación que hacen posible el entendimiento de lo que en la filosofía de la conciencia, en particular en la fenomenología, en la posibilidad de estructurar una ética desde el punto de vista del sujeto kantiano y desde el punto de vista del mundo de la vida en Husserl, como un sujeto auténtico, como un sujeto responsable. La crítica en Habermas viene a pegar en que desde esta concepción de la conciencia trascendental no se puede avanzar demasiado. Que si pretendemos entender la realidad de las sociedades actuales, tenemos que entenderla desde un punto de vista pluralista, desde un punto de vista intercultural, desde un punto de vista en el que quepan más que una sola concepción del mundo. Esa unilateralidad, ese monismo de la conciencia, es roto en Habermas a través del giro lingüístico, y es lo que me parece que es el aporte más grande de la teoría de Habermas, lo que permite en últimas abrir las puertas de la ética comunicativa al mostrar que con el lenguaje no solo estamos en el mundo teniendo conciencia de la realidad, como dice Tugendhat, sino que con el lenguaje estamos haciendo la realidad misma. La imagen, la reflexión del lenguaje como pragmática, como una forma de hacer la realidad, como una forma fundamental de la interacción, es el aporte para mí que Habermas nos va dejando. Yo duré mucho tiempo en la fenomenología, más de 20 años trabajando Husserl, hasta que Guillermo Hoyos una vez en una charla, en una de esas charlas que dábamos en esos encuentros de filósofos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, me dijo: Gerardo, ya no más, pare con Husserl. Tenemos que cortar esto y abrir una nueva interpretación. Y allí Guillermo, de alguna manera, me enruta por el lado de Habermas y me muestra que sí se puede entender y se puede complementar filosofías como la fenomenología de Husserl con estas interpretaciones que vienen no desde la conciencia como un yo que constituye sentido sobre un horizonte del mundo de la vida, sino de una interacción entre sujetos que comparten un mundo de la vida lingüísticamente mediado por símbolos, de suerte que podemos hacer mucho más que entendernos con esos símbolos, y podemos llevar a expectativas de acción recíprocas, a cumplimiento de expectativas, a acuerdos, a promesas, etcétera, etcétera. Y creo que desde allí Habermas puede plantear cómo se puede, de alguna manera, con la ética propuesta por Kant, dar un giro en una visión de una interpretación lingüística en donde ya no es el imperativo categórico el que demanda en últimas la posibilidad de la acción buena, sino la puesta en escena de las dos, de las perspectivas del bien, buscando unos consensos mínimos o unos acuerdos en los que se pueda avanzar ética moralmente. Esa es mi visión del aporte de Habermas, porque no solo nos conecta con un mundo pluralista, con un mundo que demanda hoy más que nada interculturalidad, que demanda respeto a las diferencias y que, por el otro lado, necesita llegar a unos acuerdos mínimos en moral que sean universalizables y que, en últimas, sean globalizables y que den posibilidad para encontrar soluciones a los problemas que tenemos hoy, como son los problemas de tipo ambiental, de tipo político, de tipo económico, de tipo religioso y de tipo social.
La ética discursiva contemporánea ha sido elaborada por la filosofía alemana, que es referente en este campo. En el caso de Habermas, la ética del discurso es un intento de explicar las implicaciones de la racionalidad comunicativa en el ámbito de la intuición moral y la validez normativa. Ya para terminar, profesor, háblenos por favor de este tema.
Bueno, hay que anotar que Habermas tampoco hace las cosas solo, ¿no? Sabemos que trabaja en el Instituto Stanford con Tugendhat. Sabemos que trabaja muy en llave con Apple y con otros autores. Entonces, aquí el punto es, como anotábamos anteriormente, el hecho de haber encontrado un nuevo referente para la ética y para el desarrollo de éticas que ya no sea exclusivamente la filosofía trascendental de corte cartesiana, sino que nos abre un panorama en la discusión y en la interpretación contemporáneas de la función del lenguaje como el vehículo fundamental de la interacción humana. Entonces, esta posibilidad de tener un nuevo discurso o una nueva teoría o una nueva plataforma, por decirlo así, en la que poder apoyarse para ir construyendo una nueva fórmula para las concepciones éticas y sobre todo con la conciencia de que si queremos hablar de ética o de moral, tenemos que ser incluyentes, es decir, tenemos que aprender a navegar dentro de otras concepciones del bien. Y creo que en este punto, al final de la intervención anterior, queda claro que es la comunicación como recurso, no solamente de la significación, porque Habermas ve en el mundo de la vida de Husserl un mundo de la vida atravesado por la comunicación, de suerte que la comunicación y el lenguaje nos permiten no solamente significar, darle sentido a la realidad, sino que a la vez el lenguaje nos permite validar, justificar nuestras pretensiones, ya sean de verdad, ya sean normativas, morales. Entonces, el lenguaje nos permite volver hacia la interacción humana y darnos cuenta que en las interacciones con los demás, sobre el trasfondo de un mundo de la vida totalmente lingüístico, cultural, podemos armar significaciones a través de los usos del lenguaje, significaciones que en su primer momento deben ser o pueden ser comprendidas, entendidas por un interlocutor, y ese interlocutor, a la vez que tiene la posibilidad de interpretar mi intención comunicativa, puede también, a la vez, poner una posición frente a esa interpretación. Digamos que el lenguaje me permite como recurso no solamente la interpretación, sino la validación de la interpretación, la justificación, las razones por las cuales yo digo que mi discurso, mi sentencia, no solamente es una sentencia con significado, sino que a la vez es una sentencia con validez. En el terreno de la comunicación y de la interacción de unos con otros, Habermas se da cuenta que en el negocio con el lenguaje, nosotros no solamente entendemos, interpretamos, sino que también ponemos una posición frente a lo interpretado por los demás. De suerte que el lenguaje me permite, desde el punto de vista de las sentencias que hablan del mundo objetivo, decir si efectivamente eso que yo propongo a través del enunciado es verdadero o es falso. Entonces, el lenguaje es como una invitación a que los interlocutores pongan su punto de vista y sobre una idea del mundo de la vida compartida. Él habla de unas condiciones ideales del habla en donde oyente y hablante pueden ir, por decir así, al mismo referente del mundo y establecer qué criterios de validez son los adecuados para una afirmación o para otra. Entonces, desde el punto de vista de la objetividad, de los enunciados que pretenden verdad, entonces el lenguaje nos presta el recurso para que podamos justificar o validar esas pretensiones de nuestras afirmaciones. Y desde el punto de vista de la moral, entonces el lenguaje nos permite abrir al otro la posibilidad de que justifique desde su concepción del bien la corrección de la norma. Es decir, si esa norma o si ese valor o si quieren ese principio de acción que el interlocutor esgrime o el hablante esgrime, entonces él debe justificarla o yo debo justificársela a los demás. En ese juego de las interacciones lingüísticas es que se puede desarrollar no solamente una concepción del bien que abra la posibilidad de diversas o de diferentes fundamentaciones, por decirlo así, de diferentes formas de validar lo bueno, lo correcto, ¿sí?, desde concepciones diferentes, y desde ese punto de vista estamos abriendo la posibilidad de entender al otro y respetar al otro. Punto dos, no solamente de entender al otro, sino de poder llegar a un acuerdo con el otro. La ética, en últimas, para Habermas, es algo que se va construyendo poco a poco. Igual que la política es un arte de ir acordando principios poco a poco, siempre que nos dejen que, o nos den la posibilidad de que hablantes y oyentes tengan un nivel de simetría equitativo, justo. Es decir, que las condiciones ideales del habla, que habla Habermas, de las que Habermas enuncia como criterios fundamentales para el entendimiento, apliquen para todos los actores. Si nosotros permitimos o establecemos que para hablar de ética no puede haber una diferencia de poderes, sino que tenemos que hablar en equidad, es decir, respetando puntos de vista y que todos tenemos derecho a participar en nuestras concepciones del bien para llegar a un acuerdo en donde no se llega a un acuerdo por fuerzas externas a lo que no sea las razones mismas que se establecen en el diálogo. Entonces, si establecemos unos criterios ideales del habla que hagan posible, por decirlo así, la equidad dialógica, un equilibrio en el diálogo, entonces podemos establecer paulatinamente e ir desarrollando paulatinamente una concepción de la moral o de la ética, como dice Habermas, que permita que lleguemos siempre a unos mínimos y a unos acuerdos sobre los que podamos ir progresivamente pactando y progresando en el discurso y en la acción al poner esos principios como válidos para todos, como principios recíprocos para todos, entendidos por todos y justificados por todos.
Jürgen Habermas es uno de los filósofos más importantes de Alemania, llamado el defensor de la modernidad y el maestro de la comunicación. Habermas se ha esforzado por señalar sobre la necesidad de actuar e intervenir en la vida pública y abrir debates que aporten a la concreción de acuerdos para vivir en una sociedad abierta y democrática. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones, que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Pedro Acosta por su participación. Nos acompañó Tyron Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.